Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos. Salud de la Linterna en la cadena COPE. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Estamos en el tiempo análisis de la Linterna. Actualizamos hasta ahora la información, contamos la crónica general de la actualidad de este día en España, un día en el que todo han sido elogios, bueno, algunos no, porque no era una persona que reuniera en torno a ella todo elogios, ha habido de todo, pero ha habido muchos elogios en el recordatorio a Margaret Thatcher. El fallecimiento ha sorprendido la primera mujer en llegar al cargo de primera ministra del Reino Unido, este icono del siglo XX, campeona de la libertad, apasionada, verdadera amiga, persona brillante, mujer de Estado, son algunos de los calificativos que se han escuchado este día. Margaret Thatcher recibirá un funeral con honores militares, con un desfile entre Westminster y la Catedral de San Pablo en Londres, similar al que recibió Diana de Gales y la Reina Madre, ni más ni menos. Todo esto que les digo se está contando y se está escuchando en el Reino Unido y en casi todo el mundo. No hay fecha por el momento, la propia Thatcher rechazó el funeral de Estado, pero parece que no la van a hacer mucho caso. La Cámara de los Comunes, el Parlamento británico, se reunirá el miércoles en sesión extraordinaria para rendir homenaje a una mujer que salvó el Reino Unido, lo ha dicho uno de sus sucesores, el actual primer ministro David Cameron.
La realidad sobre Margaret Thatcher es que no solo lideró nuestro país, sino que salvó nuestro país, y creo que pasará a la historia como la mejor primer ministro británica en tiempos de paz.
Palabras de Cameron en Madrid, en el Palacio de la Moncloa, donde le ha sorprendido la noticia mientras almorzaba con el presidente Rajoy. Inmediatamente después ha hecho esta declaración que ustedes han escuchado parte, y después se ha vuelto a Londres. Conocida como la Dama de Hierro por su firmeza, la llegada de Thatcher al poder en 1979 supuso el inicio de una revolución económica y social en el Reino Unido. Debilitó el poder de los sindicatos mediante la privatización de industrias del Estado. Ganó el conflicto, la guerra con Argentina por las Malvinas. Euroescéptica, confesa, Thatcher se opuso a la adopción del euro como moneda única, aunque sí adhirió el Reino Unido al mercado único europeo. El debate sobre el proyecto europeo se ha revivado en los últimos meses por el rescate de algunos de sus gobiernos. Uno de ellos es Portugal. El gobierno portugués busca nuevas fórmulas para cumplir con las condiciones del rescate después de que el Tribunal Constitucional tumbara el viernes algunas de las medidas de ajuste aprobadas por el Ejecutivo. Bruselas ha dejado claro a Portugal que el tiempo apremia. Lisboa, Begoña Íñiguez.
El líder de la oposición lusa, el socialista António José Seguro, no se lo va a poner nada fácil al primer ministro, el conservador Passos Coelho, para llegar al consenso necesario y exigido por la Troika, que en unos días volverá a Lisboa y que además también ha sido pedido por el presidente Cavaco Silva para poder renegociar la deuda y calmar los nervios dentro y fuera de Portugal. Esta misma tarde Seguro afirmaba en Lisboa, en una declaración sin derecho a preguntas, que no aceptará en la destrucción del Estado social con más recortes.
No se curan las consecuencias de la austeridad con más austeridad.
Quiero dejar bien claro a los portugueses que no aceptaremos que el país prosiga en este camino de empobrecimiento y destrucción del Estado social. Y propone como alternativa renegociar las condiciones del rescate y la creación de una agenda de empleo y recuperación económica. Por primera vez en semanas, el líder socialista luso ha desdramatizado algo su discurso, sin hablar de elecciones anticipadas ni de la caída del gobierno, lo que se ve en Portugal como una leve señal de acercamiento a Passos Coelho.
El presidente Rajoy ha respaldado los esfuerzos del gobierno de centro-derecha de Portugal y pide un mayor compromiso a la Unión Europea, María Daván.
Mariano Rajoy elogiaba los esfuerzos que está haciendo Portugal, pero subrayaba que no es suficiente con el trabajo que hacen los estados. Es necesario, decía, que Europa se involucre más, que avance y que se resuelvan los problemas de liquidez de los países del sur del continente. Para resolver estos problemas hay que cambiar cosas también en el Banco Central Europeo, apuntaba.
Yo creo que el Banco Central Europeo ha hecho un esfuerzo muy importante, pero creo que en Europa, entre todos, debemos plantearnos si el Banco Central Europeo debe tener las mismas competencias que el resto de los bancos centrales del mundo o las que tiene en estos momentos.
Rajoy restaba importancia a las previsiones negativas acerca de nuestra economía y reiteraba que el 2014 habrá crecimiento económico y creación de empleo en España.
Una frase más del presidente Rajoy en esa comparecencia después de su entrevista con el primer ministro Cameron, el primer ministro británico. El presidente ha defendido la figura del rey don Juan Carlos por todo lo hecho durante Estos 35 años ha dicho que la monarquía es una institución valiosa y con respaldo social.
El papel que ha tenido el rey en la transición española y después cuando se produjeron acontecimientos indeseados, como ocurrió el 23 de febrero del año 1981, demuestran quién es el monarca, demuestran la pujanza de la institución y desde luego creo que una gran mayoría de españoles siguen apoyando una institución que ha sido muy útil y muy provechosa para nuestro país.
Palabras de Rajoy un día en el que Iñaki Urdangarín, imputado por el caso NOS, ha informado al rey de su intención de trasladarse a Qatar para trabajar para el equipo técnico del balonmano de aquel país. Este fichaje lo contó ayer Paco González a las 3:30 de la tarde, lo adelantó en Tiempo de Juego en la cadena COPE. Urdangarín puede salir de España porque de momento nadie le ha retirado el pasaporte ni le ha puesto medidas cautelares. La Fiscalía Anticorrupción ya ha dicho que no va a pedir ningún tipo de medidas cautelares. Las novedades del caso NOS se han dejado notar, las novedades de las últimas semanas. En el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas del mes de marzo, la corrupción es ya el segundo problema para los españoles detrás del paro. En solo 2 meses, la preocupación por el fraude y la corrupción han pasado del 17% al 50%. Con motivo de la celebración de la Jornada por la Vida, la Conferencia Episcopal ha presentado una campaña con este lema: Este soy yo, humano desde el principio. El objetivo es concienciar a la sociedad sobre el valor y la dignidad de toda la vida humana, desde su concepción hasta la muerte natural. El director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal, Isidro Catela, ha explicado en la primera hora de la linterna los motivos por los que se ha elegido este lema.
Queremos celebrar la vida. Esta vez se ha trasladado del 25 al 8 de abril y se quiere poner el acento en las primeras fases de la vida. Por eso se resalta lo de desde el principio. Se dice que efectivamente somos seres humanos desde el primer momento.
También es noticia hoy que, como venimos contando en la cadena COPE, 3 de cada 4 familias numerosas llega con dificultades a fin de mes. Así lo refleja una encuesta presentada por la Federación Española de Familias Numerosas y la Fundación Madrid Vivo. El director de esta federación, Raúl Sánchez, ha denunciado también en la primera hora de la linterna que España es uno de los países europeos que peor trata a las familias con 3 o más hijos.
España piensa que es el único país en la Unión Europea que no tiene una prestación universal por hijo a cargo, que es algo que existe hasta en los países de Europa del Este, es decir, una asignación económica por cada hijo que reciben todos los ciudadanos. La única que hay en España es la de la Seguridad Social, que son 24 euros por hijo, pero para aquellas familias que no ganen más de 12.000 euros al año, por lo tanto ya esos 24 euros pues sirven para muy poquito.
El entierro de la actriz y cantante Sara Montiel tendrá lugar mañana en el cementerio de San Justo en Madrid. A lo largo de la tarde se ha podido dar el último adiós a este icono del cine español en el tanatorio de San Isidro. Sara Montiel ha fallecido esta mañana en su casa a causa de una parada cardiorrespiratoria. El presidente Rajoy y los príncipes de Asturias han trasladado su pésame a la familia del artista. El ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Bert, ha glosado la figura de Sara Montiel.
Fue la primera artista en Estados Unidos, una figura muy reconocida, muy querida popularmente y, como digo, una pérdida grande para la cinematografía española.
Una fotografía también es noticia en este día en España, la fotografía tomada por la NASA, la Agencia Espacial de Estados Unidos, del volcán de la Isla del Hierro, en Canarias, en plena erupción. Ha sido esa fotografía seleccionada por los internautas como la mejor imagen del año 12. COPE en Canarias, Santiago Morollón.
El volcán da por fin una alegría a los habitantes del Hierro. La fotografía de la erupción submarina ha sido elegida la mejor imagen tomada por el Observatorio de la Tierra de la NASA en 2012, después de imponerse en la final a una recreación de la ruptura de un glaciar en la Antártida. El volcán se ha hecho merecedor de este reconocimiento tras superar un torneo de 5 fases en donde los internautas han ido votando semana a semana las mejores imágenes entre 32 propuestas. En la instantánea, que fue tomada 4 meses después de que se iniciara la actividad volcánica, se muestra el lugar de la erupción, cerca del pueblo pesquero de la Restinga, y cómo la emisión de magma ha coloreado de azul turquesa las aguas.
Está terminando este día, este lunes 8 de abril, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Sofía Negrín?
Que la Ertzaintza ha impedido un intento de acoso en casa de un diputado del Partido Popular en San Sebastián por entender que constituía un ataque a la integridad moral del político y su familia. Por cierto, que la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha dicho que se perseguirán estos acosos. Eso sí, ha asegurado que no convertirá la capital de España en una ciudad tomada por la policía. Este lunes hemos sabido que Pescanova solo dispone de liquidez hasta el próximo lunes. La multinacional gallega debe presentar sus cuentas completas completas ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores antes del viernes si no quiere ser sancionada. Y que Simón Viñals, el encargado de la asistencia médica en la fiesta del Madrid Arena, en la que fallecieron 5 jóvenes, ha declarado que quizás no llamó al SAMUR esa noche. Además, ha reconocido que no tenía desfibrilador. En la Comisión de Investigación del Ayuntamiento de Madrid había dicho lo contrario. Fuera de España, Marruecos ha expulsado al profesor que dio una paliza a un alumno en un colegio de Melilla. Se pudo ver en un vídeo que difundió en exclusiva la cadena COPE. Las agresiones habían sido habituales durante los 2 últimos años. Y en Chile ha terminado la exhumación de los restos del poeta Pablo Neruda. Se investiga si el Premio Nobel de Literatura falleció de cáncer o si fue asesinado por agentes de la dictadura de Augusto Pinochet hace 40 años.
Así suena la crónica informativa de este lunes 8 de abril, a la luz de la linterna en la cadena COPE. Y a la luz de la linterna en la cadena COPE, el saludo es a Roberto Blanco Valdés, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Juan Pablo, buenas noches.
¿El Tribunal Constitucional de Portugal se ha metido donde no lo llaman o sí?
Bueno, la verdad es que para responder a la pregunta con absoluta precisión habría que conocer con detalle la sentencia, ¿no? Pero la impresión que da, así a bote pronto y visto con una cierta distancia, ¿no?, es la de que efectivamente el Tribunal Constitucional portugués está haciendo eso que los profesores llamamos un poco de activismo judicial, ¿no? ¿Qué quiero decir? Lo explico rápidamente para los oyentes. El Tribunal Constitucional tiene como misión fundamental la de vigilar que las normas aprobadas por el Parlamento se atengan a las previsiones de la Constitución, ¿no? Lógicamente, eso ha de hacerse con un margen de autonomía amplio, porque, de lo contrario, quien acaba gobernando, quien acaba mandando, quien acaba decidiéndolo todo es el Tribunal Constitucional, ¿no? Suprimir las pagas extras, anular la supresión de pagas extras de los funcionarios, como parece que se ha hecho sobre la base de una violación del principio de igualdad, a mí me parece excesivo. ¿Por qué? Pues porque el principio de igualdad puede ser interpretado de manera tan amplia que al final todo acaba vulnerando el principio de igualdad, ¿no? Es muy peligroso que los tribunales constitucionales extiendan su ámbito de competencias más allá de lo que razonablemente deben hacerlo, porque si lo hacen, al final acaban gobernando los tribunales constitucionales, claro.
Porque lo que dice este tribunal, el Tribunal Constitucional portugués, es que el ajuste no se haga en un colectivo concreto como funcionarios o pensionistas, sino que todo el mundo pague el ajuste. Entonces llega el gobierno y dice, pues muy bien, más copago sanitario, más copago en la educación.
Claro. Sí, pero el problema es que, incluso visto desde esa perspectiva, supongamos que efectivamente la posición es la supresión de la paga extra de los funcionarios. De hecho, ya había una sentencia previa del Tribunal Constitucional portugués en ese sentido, ¿no? La supresión de la paga extra de los funcionarios afecta solo a un colectivo y, consecuentemente, no afecta a todos, consecuentemente viola el principio de igualdad ante la ley. Bueno, si nos ponemos, diríamos, estupendo, si me permite la expresión, también medidas que afectan al sistema educativo y al sistema sanitario afectan de manera distinta a las personas, porque dependiendo de cuáles sean los niveles de renta, las personas se van a ver afectadas de maneras muy distintas, ¿no? Uh-huh. Es perfectamente obvio que quien tenga más renta no se va a ver afectado en el sistema sanitario de la misma manera que quien tenga menos renta, exactamente igual en el sistema educativo. Quiero decir que el principio de igualdad, tal y como lo formula nuestra Constitución, por ejemplo, y la Constitución portuguesa o las Constituciones europeas, ¿no?, es un principio que los tribunales constitucionales tienen que interpretar de una manera, razonable, de una manera con esto que se llama técnicamente autocontrol, ¿no? Porque al final, si uno interpreta el principio de igualdad de manera extensiva, todo afecta al principio de igualdad de una manera o de otra. Todo, absolutamente todo afecta al principio de igualdad. Cualquier medida que se pueda tomar afecta de una manera o de otra el principio de igualdad. Los presupuestos afectan al principio de igualdad. O sea, vulnera el principio de igualdad el que se decida invertir en presupuestos más en una zona del país que en otra. Bueno, pues porque es obvio que cuando se hacen los presupuestos del Estado se invierte más en unas zonas del país que en otras zonas del país. Y quien decide, quien tiene la capacidad para decidir políticamente si eso es adecuado o inadecuado, es el gobierno y el Parlamento, y llegado el momento el cuerpo electoral. No parece razonable que el Tribunal Constitucional se meta en eso, porque si se mete en eso, e insisto que hablo con la prudencia que exige el hecho de no conocer en detalle la sentencia, pero si se mete en eso, en principio, el riesgo real es que el Tribunal Constitucional acabe decidiéndolo todo. Déjenme, Juan Pablo,
sí,
en un minuto poner un ejemplo. En los años 20, siendo presidente de Estados Unidos, siendo en varias presidencias, pero entre otras en la presidencia de Roosevelt, no de Franklin Delano Roosevelt, sino de Theodore Roosevelt, el primer Roosevelt, fue presidente del Tribunal Constitucional de Estados Unidos, el Tribunal Supremo, que allí no hay un Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo se dedicó a declarar de manera sistemática, contrarias a la Constitución, a partir de una cláusula general que era el debido proceso en derecho, toda una serie de leyes en materia de control de los monopolios, trabajo infantil, horarios laborales, etcétera. Y aquello generó un activismo judicial con el que se fue muy crítico en Estados Unidos. Bueno, esto, los jueces han de juzgar, pero no tiene la facultad de gobernar. La facultad de gobernar, de decidir políticamente qué es mejor o qué es peor, corresponde al Parlamento y al Gobierno. El Parlamento y el Gobierno se pueden equivocar, de acuerdo, se pueden equivocar y finalmente decide el cuerpo electoral si se han equivocado o no por mayoría. Este es el sistema que tenemos. Y es muy peligroso, esta, diríamos, la alegría con la que en España se ha recibido la sentencia del Tribunal Constitucional portugués, ¿no? Bueno, que se prepare el actual Gobierno. Hombre, vamos a ser prudentes, no vaya a ser el demonio, que yo creo que aquí no va a ocurrir. Tengo la impresión de que el Tribunal Constitucional español va a actuar en esto con más prudencia que la que yo creo que ha utilizado el Tribunal Constitucional portugués, ¿no?
El Tribunal Constitucional tiene almacenados recursos por valor de 20.000 millones de euros, que es todo el ajuste realizado por el Gobierno en el año 2012, ni más ni menos, por distintos conceptos, desde la paga esta de los funcionarios hasta las subvenciones a las energías renovables, pasando por el asunto de las pensiones, la amnistía fiscal. Es decir, la suma de todas esas decisiones son 20.000 millones, que están todas recurridas. Porque a mí lo que me da la impresión, y si no me conoce usted, que lo sabe usted mucho más que yo, con quien choca el Tribunal Constitucional es con la entidad supranacional a la que Portugal ha cedido su soberanía, que es la Unión Europea, que además está prestando dinero junto al Fondo Monetario Internacional. No sé si me permite la frivolidad, que no, ese dinero paga la nómina, por ejemplo, de los magistrados del Tribunal Constitucional.
Claro, entre otras nóminas. No, vamos a ver, efectivamente, cuando hablamos de cesión de soberanía hemos de ser prudentes al decirlo. En realidad, el gobierno portugués es el que decide tomar esas medidas, ¿no?
Sí.
Es cierto que lo decide presionado por una situación que en realidad tiene que ver con el hecho de que si el gobierno portugués no hubiera sido rescatado, en estos momentos Portugal estaría en quiebra, ¿no?
Sí.
Portugal, antes del rescate, no era capaz de colocar deuda pública. No podía colocar deuda pública. Nadie compraba, nadie quería la deuda portuguesa y, por tanto, si tú no puedes... O sea, España saca una emisión de deuda pública y hay ocasiones, no hace mucho, en que se llega a demandar 5 o 4 veces la deuda que se emite, lo cual quiere decir que la fiabilidad del país es grande. Cuando tú no estás en condiciones de colocar tu deuda, tú estás literalmente en situación de quiebra, o sea, en situación de poder quebrar, ¿no? Portugal no quiebra como consecuencia del rescate. El rescate impone unas condiciones, es cierto, durísimas, pero quien implementa, diríamos, si me permiten este barbarismo que no me gusta nada, pero en fin, quien impulsa o quien traduce esas, diríamos, exigencias de la Troika y de la Unión es el Parlamento y el Gobierno portugués, a través de medidas de política económica interna que suponen ajustes. Lo diré de otra manera que los oyentes lo entenderán perfectamente bien. En Chipre se decide establecer una quita sobre los depósitos y no se tocan los salarios de los funcionarios. O sea, lo único que estableció la Unión Europea es que para dejarle a usted 10.000 millones, usted tiene que asegurar tantos miles de millones de euros. Como lo haga usted, esto lo decide usted. Bueno, allí decidieron no tocar los salarios de los funcionarios, sí, no tocar los salarios y esto hacer quitas sobre los depósitos. Es una medida de política interna. Insisto, lo que me parece relevante, destacar es el hecho de que quien tiene la capacidad de decidir, forzado sin duda alguna por la política de la Unión, de esto no cabe duda, pero quien tiene la capacidad de decidir, quien debe tener la capacidad de decidir internamente debe ser los órganos que son políticamente responsables, porque la función de los tribunales constitucionales es la función de decidir sobre el ajuste, sobre el respeto a la Constitución, no sobre la conveniencia política de las medidas. Nuestro Tribunal Constitucional, cuando decide si el aborto es o no es constitucional, lo que dice es si cabe o no cabe dentro del artículo que garantiza el derecho de todos a la vida. No hace una decisión, no debe hacer una decisión política sobre si es oportuno o inoportuno. Eso no le corresponde decidirlo al Tribunal Constitucional, le corresponde decidirlo a los órganos políticos, que para eso son elegidos por el pueblo y para eso responden ante el cuerpo electoral.
Por lo tanto, según le escucho, por ejemplo, este recurso que hay en España contra la supresión de la paga esta de los funcionarios, como la Constitución dice que la política económica la dirige el gobierno, no ha lugar, ¿no?
Vamos a ver, yo tengo serias dudas, lo expresé en su momento cuando el presidente Rodríguez Zapatero hace dos años estableció la primera medida de rebaja salarial. Yo tengo serias dudas de que la rebaja salarial de los funcionarios sea una medida que se ajuste a la legalidad. No tiene nada que ver con un problema de constitucionalidad. Yo creo que eso no es un problema de constitucionalidad, es un problema de legalidad. Yo tengo serias dudas de que se pueda, esto en virtud de principios como son el de los derechos adquiridos, etcétera, etcétera, tocar un salario que es propiedad de una persona. Es decir, que hay quien puede decir también las personas tienen bienes y se pueden expropiar a través de la expropiación forzosa, etcétera. Pero en todo caso, lo que sí creo es que eso es un problema de legalidad ordinaria, eso no es un problema de constitucionalidad. Ajá. Eso no afecta a la constitucionalidad y, por tanto, yo tengo me atrevería a decir que la intuición, incluso más, la convicción de que el Tribunal Constitucional no va a entrar en ese tema. Espero, además, que no lo haga porque no le compete, eso no es competencia del Tribunal Constitucional. Yo creo que si vamos viendo la línea del Tribunal Constitucional español a lo largo de los últimos años, en donde incluso a veces se ha excedido en ese autocontrol, por ejemplo en el caso del Estatuto de Autonomía de Cataluña, yo creo que se quedó corto con toda claridad. La sensación que uno puede, la conclusión que uno puede sacar es la de que el tribunal no va a intervenir en esos temas, que yo creo que no debería hacerlo, vamos.
Y por lo tanto, en el resto de cosas que antes he enumerado, amnistía fiscal, las subvenciones a las energías renovables, todo este tipo de cuestiones, las pensiones, es decir, porque también, supongo, en el mismo terreno que usted describe está, pues la pérdida de derechos que trae la reforma laboral.
Claro, pero por ejemplo, como otros muchos.
Pero eso no entra en el terreno del constitucional, sino de los tribunales ordinarios.
Claro, como la reducción esto de prestaciones sanitarias, en fin, esto. Hoy alguien que hablaba del derecho a la vivienda. Oiga, mire, el derecho a la vivienda no es, en sentido estricto, no es un derecho. Es un principio rector de la política social y económica. Y el propio texto de la Constitución declara que ese principio solo se puede alegar ante los tribunales de acuerdo con la ley que los desarrolle. De acuerdo con la ley que lo desarrolle. Fíjese que el Tribunal Constitucional tiene hoy una gran cantidad de temas en su agenda, en su registro metidos, también en gran medida por la falta de prudencia de los partidos, de los recurrentes, que son ahora estos, pero que en otras ocasiones han sido otros, de llevar todo al Tribunal Constitucional. Claro. Es decir, que también ese autocontrol, esa prudencia, debe ser una prudencia de las fuerzas políticas, ¿no? Es decir, no se puede convertir todas las polémicas políticas en polémicas constitucionales, porque es obvio que hay cuestiones que afectan a la constitucionalidad. Vuelvo al ejemplo del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que era un ejemplo manifiesto de una norma que estaba plagada de disposiciones inconstitucionales, y otra cuestión es que cada vez que uno pierde algo en el Parlamento lo lleve al Tribunal Constitucional. O sea, no puede ser que cada vez que la minoría pierde una votación en el Parlamento acabe en el Tribunal Constitucional, porque esto obliga al Tribunal Constitucional a estar permanentemente en la querella política, que no es su función, que no es la función que tiene el Tribunal Constitucional.
Roberto Blanco Valdés, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela. Gracias por estar en la linterna, profesor. Gracias, buenas noches.
Venga, buenas noches. Un abrazo muy fuerte.
Bien, profesor Blanco Valdés, que nos ha dado este tipo de explicaciones que espero les hayan servido a todos ustedes, porque más o menos ha sido una clase en pequeñito de Derecho Constitucional y bien explicada. ¿Verdad que sí, maestro Gozalo? Buenas noches.
Fantásticamente explicada. Y además estoy de acuerdo con él, totalmente.
¿Verdad que sí, profesor Redondo? Buenas noches.
Perfecto, sí, totalmente de acuerdo, igual que Miguel Ángel.
Lo de Cataluña, ya estabas asintiendo tu Girauta, que te estaba viendo, con lo que ha dicho de Cataluña. Buenas noches.
Asentía,
lo sé. Marta, ¿cómo se puede asentir o disentir en esta tertulia, en este tipo de análisis?
En los canales, en las redes sociales.
Sí, a ver.
Por ejemplo, tenemos páginas en Facebook y en Twitter. facebook.com/linterna y twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, el 950-6006.
¿De qué están hablando las redes sociales?
Bueno, se sigue hablando hasta ahora del fallecimiento de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher y de la
actriz y cantante Sara Montiel. También se habla de Iñaki Urdangarín, imputado por el caso NOS, que puede abandonar España para entrenar a la selección de balonmano de Qatar o en Qatar. Y también hay muchos comentarios sobre el último barómetro del CIS.
Pues voy a llevar a Londres de paseo a estas horas. Es una hora menos, con lo cual podemos pasear todavía por Londres y enseguida estamos allí, en la capital del Reino Unido. Estamos en La Linterna, en la cadena COPE.